sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en águila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
De radio, hoy es 10 de abril de 2014. Vamos a hablar de noticias de actualidad, de deportes, cotilleos, cuentos, cajón desastre. Voy a presentar a mis compañeros. Hola, Tommy.
Hola, buenos días. Aquí tengo conmigo al señor Rajoy.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Exactamente, señor Simón, ¿cómo está?
Estoy muy bien.
Bueno, tenemos también aquí a José María Ruiz Mateos.
Hola, Vivones, ¿cómo estáis, Vivones? ¿Qué tal? ¿Habéis comido muchos flanes dul?
Muchos.
Muchos flanes dul, Vivones. Así me gusta, divino.
Bueno, ahora también tenemos a Ángel.
Hola, buenos días.
Ana.
Hola, buenos días.
Isabel.
Hola, buenos días.
Jesús.
Hola, Simón.
Carmen. A los mandos, Isma.
Hola, buenos días.
Oyentes, tenemos también unos oyentes. Johnny. Ángel Luis. Talle. Luis. Y Rubén.
Hola, buenos días.
Ahora paso a mi compañero Tommy.
Bueno, pues aquí tengo una noticia que, al igual que la anterior, fue candente, porque la verdad es que de fuego y otras cosas más funestas se trata. Ejecuciones en Irak. El año pasado fueron ejecutadas 169 personas. Durante 4 días del pasado mes de enero hubo al menos 38 muertos. 2 personas, Samar Saad Abdullah y Ahmad Abd al-Kadir Muhammad, confesaron mediante tortura los delitos de que se las acosaban. Ambas personas han sido condenadas a muerte y su sentencia podría cumplirse en cualquier momento. La mayoría de las personas condenadas a muerte no tuvieron acceso a abogados. Las torturas hechas con el fin de que los presos confiesen suelen consistir en descargas eléctricas, golpes con cables en la planta de los pies y el taladro del cuerpo. Las autoridades iraquíes creen que dichas condenas son elementos disuasorios contra los miembros de grupos armados que atacan a civiles. Pero la realidad es otra completamente distinta. Bueno, ¿qué opináis de todo esto?
Yo pienso que quiero ratificar, que lamento ninguna noticia y estoy totalmente en contra de esas muertes, aunque se las merezcan, porque puede ser que hayan sido violadores o asesinos y tal, pero es que es ponerse a la altura de las circunstancias. Si tú, por ejemplo, matas a una persona y te matan, están... te está pagando de la misma manera. Pienso que no, una condena sí, condena grande, de muchos años de cárcel, pero estoy en contra, quizás, lo digo con todo sentimiento de responsabilidad, de la pena de muerte.
Yo es que, la verdad es que la pena de muerte es un castigo inhumano y aparte que yo, para mí hay una alternativa mucho más eficaz, que sería la cadena perpetua.
Pero tú prefieres la perpetua a la pena de muerte, me imagino.
Sí.
Yo también.
Porque ten en cuenta que en una cadena perpetua tú a esa persona no le quitas el bien más preciado que tiene, que es la vida.
Eso es.
Aparte que es que tú imagínate, por ejemplo, que tienes que el juicio ha estado viciado, que no has tenido acceso a abogado. Entonces, si te condena a muerte y tú eres inocente, pues estaríamos hablando no de un castigo, sino de un crimen.
También es verdad.
Yo me acuerdo ahora de una película que se llama La Milla Verde, en la que el protagonista tiene una serie de superpoderes y entonces es encarcelado por un delito que no voy a decir si cometió o no porque sería destriparlo la película, pero que en la película se demuestra que esa persona no era mala.
Tú que decís de Atómica, antes se mueva de la mente, que no, yo pienso que peor castigo ya a una persona que ha cometido un crimen que una condena en vida, ¿me entendés? Una condena en vida de cadena perpetua, ya pienso que no hay. Entonces, pues por ejemplo, lo matas a una persona que ha cometido un crimen, perdón Jesús, si matas a una persona que ha cometido un crimen, no se va a concienciar nunca porque la mata y ya está, no se va a dar cuenta de lo que ha hecho, de lo mal que ha hecho. Entonces pienso que mejor una cadena perpetua, eso sí, no darle libertad en toda su vida porque ha matado o ha asesinado. Esa es mi opinión.
Sí, Tommy, ¿qué comentario te estoy diciendo? No, o sea, que la mía, esa película la he visto yo. Sí, y también he visto yo el libro de esa película.
Ah, sí, lo has leído.
El libro. Y encima hay otra película muy interesante que es Cadena Perpetua. Se llama Cadena Perpetua. Ese chico es el hombre ese que se escapa.
Ah.
Y ya no sé más porque no me acuerdo ya mucho.
Yo voy a decir una cosa, Tommy, un poquito de humor, como te gusta el humor. Sí. Digo que le mandamos a los misterios de Laura lo de la serie de televisión española y seguro que está casi inocente o culpable, porque es una máquina. ¿La has visto alguna vez?
Sí, yo sí.
Alguna vez.
Y Tommy, te aseguro que ese libro lo he visto. El libro de la Niña Verde.
Por cierto, desde aquí, aunque sé que a lo mejor no nos oye, un saludo a María Pujalte, la paciña.
Yo la película también la he visto, es muy bonita, fuerte, sí, sí, pero es muy bonita. Y bueno, yo soy muy llorona y lloro en las películas, pero no sé, ahora me está viniendo a la cabeza lo de Marta del Castillo, por ejemplo. ¿Sabes? Que me ha adelantado.
Perdona, compañera, pero lamentablemente tenemos que ir cortando.
Cortando, sí, señor.
Que ir cortando. Bueno, ahora mandar un saludo de aquí a todas las personas venezolanas que viven en España. Y digo esto porque nos vamos a ir ahora con un pasaje, un ritmo tradicional venezolano que se llama Consejos para la Siembra, de los Anacos. Chicos, aquí tenemos a nuestro compañero Ángel. ¿Qué nos tienes?
Bueno, sí, dígame.
No.
Buenos días.
Buenos días.
los españoles son felices.
Perdón.
De la precariedad, perdón, y el desempleo, así se desprende el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de marzo, en el que el grado de felicidad obtiene un 7,5, nota media de una escala del 0 al 10. Los que han seguido estudios superiores se dan un 7,72 y los que no tienen estudios se quedan en un 6,90. Además del dinero y el empleo también parecen determinantes en la felicidad. Los empresarios, empresarias, profesionales por cuenta propia alcanzan un 7,94 de media. Parados que se dan en un punto menos, 6,93. Según la ideología, remiten las diferencias.
¿Podrías resumir un poquito lo que has leído, por favor?
¿Qué opinas? ¿Qué tenéis que decir?
Yo es que no tengo opinión sobre esta noticia.
Ni yo tampoco, la verdad.
Pues lo que dice, que son sociológicas, el paro y la corrupción.
Sí, bueno, pero eso lo hemos hablado siempre. Y el paro y la corrupción, yo creo que existirá siempre, porque cuando no es uno, es otro. Da igual el partido, da igual.
Yo pienso
el caso que...
que
cada vez hay más paro.
Es verdad.
La familia... la familia, cada uno da una cifra. Ahora habrá menos paro porque está la hostelería.
Es verdad. Yo quisiera decir, perdón, Tommy, que breve. Un amigo mío tiene un niño, una niña, tendrá 12 meses. El chaval lleva 4 o 5 años parado, la mujer lleva también 5 años parada. ¿Quién está cuidando a ese niño? Los abuelos. Es una pena, ¿verdad?
Ese tema. En ese caso, pero, yo sé mucho.
Ya lo sé, es una cosa.
Es curioso que ese tema ya en radios anteriores. Ya le hemos hablado. Lo que tú acabas de comentar que tiene un hijo.
Ya
hemos comentado ese tipo de temas.
Bueno, pero no importa, no pasa nada.
Yo digo nada, yo digo que ya hemos hablado.
No pasa nada por repetirlo, porque al fin y al cabo es una noticia que ha venido a cuento, porque seguro
claro,
que lo sabe, pues me anima a decirla, ¿verdad? Eso,
claro,
¿verdad?
Claro.
El paro, y por eso decía el chaval, está parado, y su mujer también, y le tiene que cuidar
claro,
a su hijo, su abuelo.
Él nos ha pedido nuestra opinión.
Sí, claro.
Entonces, el gobierno, que no se eche laureles, porque el paro no es menos gracias al gobierno, es que hay menos españoles.
Ahora seguidamente voy a presentar una canción de Pink Floyd, The Wall.
No way.
Gracias, Ángel. Esta tendencia va por el precio de la vivienda. Baja el precio. La única posibilidad de vender una vivienda en la Comunidad de Madrid. El año pasado rompió con la atomía y pesimismo que vendaba el torno al mercado inmobiliario. Así lo reflejan los últimos datos del índice de precios de vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que registra una caída del 6,5% en el precio de la misma en 2013, lo que supone una mejora del 1,7 puntos con respecto al ejercicio anterior, en el que el valor descendió un 8,2%. Para Beatriz Toribio, responsable de estudios del portal inmobiliario Fotocasa, los precios frenan su caída, pero no significa que el ajuste haya finalizado. Las razones de esta desaceleración, según explica, se basan en que veníamos de unos años muy malos en este mercado, mientras que en 2012 se registró la mayor caída de precios de la serie histórica. El año pasado se empezaron a registrar operaciones interesantes por parte de inversores y turistas extranjeros, que por quienes protagonizan el escaso movimiento que vemos en el mercado. Bueno, ¿qué opináis esto de ahora, se vende, se alquila?
Ahora,
¿qué opináis?
Quisiera deciros que, por ejemplo, mi padre hace unos años tenía un piso de mis abuelos, parejas que murieron, y su amante murió, y tenía piso en Entrevías, y tuve que bajar el piso 3 o 4 veces, bajar la vivienda del piso, que en Entrevías venía de Agujera, allí en Vallecas, porque nadie lo compraba. Tuve que poner a precio de ganga al final el piso, muy barato. Es una pena,
no, si que ahora,
una pena, porque el piso era estaba en buena zona, Y al final vendió por cuatro perras, perdón.
Ahora que estamos en crisis, pues los precios bajan todo.
Ya, pero es que un piso que está en buena zona, en la zona céntrica de Vallecas, que a lo mejor le podían haber dado perfectamente, a lo mejor 120.000 euros tranquilamente, y que a lo mejor lo tuvo que vender por 70.000 euros, 70.000 euros por la mitad, pues una pena, ¿verdad, Inma?
Una pena para el dueño, para el que lo compra, no. Una pena para el que lo vende, el que lo compra, no.
Cachondo.
Cachondo, ¿no? Es la realidad.
Yo, por ejemplo, donde vivo, que es un piso antiguo, bueno, tiene 40 años, pues ha habido gente que ha venido en un piso que tiene mi madre, bueno, y mis padres, el piso de mis padres, bueno, ahora, pues la verdad, la media por 120.000 euros, y a lo mejor por la mitad la están vendiendo. Eso no es justo, porque yo entiendo que sí, que la vida a veces tiene estas cosas, pero no debería ser así, ¿verdad? Que se abaraten tanto los pisos, me entiendo. Me explico. No es normal que se abaraten tanto los pisos, ¿verdad, Ana?
Vamos avanzando, si dice Rajoy. Vamos avanzando.
Sí, que vamos avanzando. Sí, sí.
Sí,
vamos
avanzando. Sí, tal. Seguro que vamos avanzando, colega, pero eso será la Vega.
Sí, nosotros, gracias a mí, vamos avanzando hasta la mierda.
Ay, te huevo.
Será con respeto a Simón Asir, ¿no? Que será con respeto a Asir, ¿no?
Sí. Bueno. Bueno. ¿Alguna opinión tenéis sobre las viviendas, sobre alquileres, sobre lo que sea, de vivienda de pisos? O que...
Nada. Sí, menos nuestra vergüenza, sube todo.
Ahí está.
Bueno, pues yo voy a paso a una canción mía. Se la digo a todos mis compañeros y a todos los oyentes y a quien quiera que lo escuche. Y se la digo a todo el mundo.
Ay, ese gallinero.
usted esta mezcladita, unas cantaditas que me he pinchado. Y bueno, pues ya toca sección de deportes. Simón, ¿qué nos traes?
Pues algo interesante, porque voy a hablar de los cuartos de final. Y bueno, ahora voy a salir a flipados. Me gustaría hablar de los cuartos de final de la Copa Europa, que ha sido muy interesante. Primero decir que el Real Madrid lo pasó mal en Alemania contra Borussia Dortmund, en la que los alemanes ganaron por 2-0. Y casi ha sido grandes intervenciones. Y estuvieron a punto de forzar la prórroga. Por otro lado, el Atlético de Madrid se enfrentó al FC Barcelona, en el Vicente Calderón, donde el Atlético de Madrid hizo una primera parte muy buena, donde tuvo varias ocasiones, 3 tiros al palo, jugando muy bien y que podía haber sentenciado la eliminatoria. Luego la segunda parte, un poco más floja, pero en términos generales, el Atlético de Madrid muy bien asentado en el campo. Yo diría que el resultado ha sido justo. Por otro lado, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, junto al Real Madrid y el Atlético de Madrid, son los cuatro que quedan para semifinales de la Copa de Europa. Y ahora doy paso a Ana.
Hola, buenos días. Simeone, las guerras no ganan los mejores, sino los que tienen mejor estrategia, porque luchan como hermanos defendiendo sus colores, coraje y corazón. Coque marcó en el minuto 5 y metió al Atlético en semifinales, 40 años después. El Barça desapareció del campo en un fracaso de Messi. Un Atleti para la eternidad. No nos interesaba que Messi tuviese participación. En la guerra es el que gana, es el que tiene mejor estrategia, dice Simeone. La bronca, mucho diferencia a los primeros 20 minutos. Coque, ¿cómo valora su gol? Fue un muy importante porque he ayudado al equipo a pasar a semifinales. El trabajo del equipo ha sido espectacular, como muchísimos esperábamos y sabemos juntos ganadores. El estadio fue un auténtico caldera, con la gente siempre es así es. Imposible de perder un partido. Muy pocas veces he visto esto espectacular. Y no hay nada para agradecerles esto. ¿Cómo se siente el vestuario ahora? Es espectacular. Este equipo no tiene techo. Y vamos a hacer que la gente se ilusione el partido a partido. Y ahora tenemos otra final el domingo. ¿Qué rival prefieren? Da igual, hemos eliminado a uno de los mejores. Xavi, merecimos el empate. Creo que el equipo dio la cara y mereció el empate. Tuvimos 4 a 5 ocasiones clarísimas de las que otros días no solemos fallar. El Atleti supo aprovechar sus 15 minutos iniciales. Salió con mucha intensidad y fruto de ello consiguió el gol que concedió el pase. Realizamos 2 buenos partidos, pero no pudo ser. Felicito a los atléticos y deseo suerte para el futuro. Bueno, pues esto es todo.
Pues ahora vamos a pasar
a ver si se...
¿Qué opiniones?
Se enfrentan el Madrid y el Atleti.
Bueno, yo quisiera decir que...
yo también quiero semifinales.
Lo que ha dicho Messi, no estoy a favor de lo que ha dicho Messi. Yo soy de Real Madrid, pero también defiendo el Atlético. Y lo digo delante de Rubén, que para que vea que yo también voy a hablar del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid pudo haber sentenciado la eliminatoria en la primera parte porque tiró 3-4... Pero si metió 3 tiros al palo, Ana, metió 3 tiros al palo poste la primera parte del Atlético de Madrid. Si hubiera metido 4-5 goles, ya el Barça hubiera hecho la segunda parte, que hubiera metido algún gol. No hubiera hecho nada.
Nada.
El tipo de 4-5 goles la primera parte. Mira, eso lo vi yo el partido, lo vi yo, ¿eh?
Fútbol y hay que disfrutar.
O sea, Messi, ¿qué va a decir? No. Barre para los suyos.
Barre para su casa, normal.
No, yo creo que... Yo creo que el fútbol, y digo para todo, para cada uno que suele a su equipo favorito, o sea, el fútbol, en el fondo, es para disfrutarlo. Como un bocate de calamares, una Coca-Cola.
Yo quiero decir una cosa, pero
punto,
voy a decir una cosa buena del Madrid hoy.
Menos mal.
Porque sabéis que no me gusta, pero yo prefiero que no se enfrenten en semifinales y que sea la mejor final de la Copa Europa que pueda haber. Dos equipos de Madrid jugándose la Copa de Europa.
Pues mira,
y espero que no se enfrenten en semifinales los dos.
Esperemos que no.
Porque los dos van a pasar, está claro.
Sí.
Si no se enfrentan uno al otro, los dos van a pasar. Y va a ser la final de Madrid. Los mejores equipos de Madrid.
Lo que yo digo, lo que yo he dicho, que es para disfrutarlo. Ahora un buen partidazo.
Vamos a pasar dos canciones, una mía y otra de Ana. La primera mía es de... Se la dedica a mi hermano Felipe, que ahora está trabajando, está a punto de terminar de trabajar. De España canta, de Juro.
Bueno, pues ahora Vamos a escuchar una canción de Andy Lucas, espero que os guste. Sí. Del último LP, Besos, Besos.
Claro, Andy Lucas.
Bueno, ahí están.
Mirada, dame una caricia, dame un te quiero, dame una sonrisa de esas que me gustan cuando te bromeo. Solo pido que me des amor, yo solo pido que me des amor, solo pido eso. Deja que te cuente lo que uno siente cuando yo te veo. Recorre un sentimiento tan hermoso y bello, difícil de entenderlo. Solo pido que me des amor, yo solo pido que me des amor, solo pido eso. Solo deseo que me ames solo a mí, y que me dé besitos sin tener lo que pedir, y que me quieras mucho, simplemente mucho, porque esta vida no tiene sentido si no estoy junto a ti, solo que yo pueda darte todo lo que nadie te dio. Dame ese cariño que yo necesito y que tanto me enfrió. Porque te hablo desde el corazón, yo te hablo desde el corazón, te prometo mi amor. Deja que te cuente lo que uno siente cuando yo te veo. Recuerdo un sentimiento tan hermoso y bello, difícil de entenderlo. Solo pido que me des amor, yo solo pido que me des amor, solo pido eso. Solo deseo que me ames solo a mí, y que me dé besitos sin tener lo que pedir, y que me quieras mucho, simplemente mucho, porque esta vida no tiene sentido si no fui junto a ti. Solo
ahora damos paso a nuestra compañera Mari Carmen, que está leyendo un cuento de La casa de
La extraña casa.
La extraña casa.
Vale, yo sigo con La extraña casa 8, con su primer día en el colegio interno. Todo en la extraña y solitaria casa de los Pérez seguía estando igual, bueno, igual que lo había estado siempre. Todo menos que el pequeño Jordán no estaba en la extraña casa y se había marchado ya al colegio interno para niños superdotados. Así que la casa de los Pérez parecía un poco más solitaria que de costumbre, ya que uno de sus cuatro miembros faltaba y los tres restantes se sentían bastante solitarios. Incluso se creían cojos de una pierna de algún otro miembro más valioso. Vamos, realmente falto de su pequeño hermano Jordán. Mientras en la extraña casa de los Pérez parecía que todos los miembros de la familia al unísono habían hecho un voto de silencio en torno a la marcha del pequeño Jordán, pero en la mente de cada uno de los tres miembros de la familia Pérez estaba el triste pensamiento de su marcha, de cómo le iría a nuestro joven protagonista Jordán en su nuevo colegio interno para niños superdotados. Él, nuestro joven protagonista Jordán, no había querido despedirse de su propia familia y no sabía si estarían adaptándose bien en su nuevo colegio. La familia, que estaba muy unida, trataba de consolarse su gran pena por la marcha del pequeño, pensando que era lo mejor para él. Por eso en la casa de los Pérez todos seguían devanándose los sesos pensando en el joven Jordán y cómo lo estaría pasando. Cuando Jordán llegó al elitista colegio para niños superdotados, ya era noche cerrada. Tan solo dio tiempo para que le comunicaran las tareas que tenía que hacer diariamente, le gustara o no hacerlas. Le comunicaron su número de habitación, el 13, cosa que no le gustó nada, ya que era muy supersticioso. Además, le dijeron la hora a la que debían despertarse todos los alumnos del colegio, las 6:30. Vamos, como las gallinas, pensó. Él escuchaba atentamente a las monjas clarisas, mientras éstas daban las órdenes de carretilla. También le dijeron que tenía que dejar la habitación colocada y limpia, en una palabra, pulcra. Le advirtieron también de que por ser el primer día debía sacar la ropa de la mochila y colocarla en los armarios antes de desayunar. También le informaron de que mañana llegaría Marco, su compañero de habitación, y que se echara a dormir, que mañana se tenía que despertar muy temprano. La verdad es que Jordán estaba bastante cansado después de su largo viaje y además de lo intenso que había sido todo este día, pero en realidad le costó mucho llegar a dormirse, ya que le daba vueltas y vueltas a la idea de que tenía que levantarse por la mañana temprano como las gallinas, y que tenía que arreglar su habitación a conciencia, al menos la parte que a él le tocaba. Además de tener que sacar toda la ropa de su mochila y colocarla bien en todos los armarios que al pequeño Jordán le habían destinado, debía llevar a cabo un montón de tareas para las que no estaba acostumbrado. Estos pensamientos no le dejaban dormir y no paraba de dar vueltas, pero al final y después de mucho rato barruntando todo esto, nuestro pequeño Jordán se durmió. Pero rápidamente sonaron unas grotescas campanadas, que eran las campanadas de arriba a todo el mundo. Así que cuando Jordán se despertó, no solo estaba bastante desorientado y muy dormido, sino que tampoco sabía cómo iba a poder hacer todo lo que le habían asignado a hacer las monjas clarisas, y menos en una hora, ya que justo a las 7:30 no se encontraría en condiciones de hacer nada. Todos los miembros del elitista colegio desayunaban en el salón comedor y sin demorarse ni un solo instante, porque si no, habría una pequeña sanción. Por eso rápidamente el pequeño Jordán, sin demorarse ni un solo momento, se puso a hacer todas sus tareas. Sinceramente, Jordán no sabía por dónde empezar a hacer todas estas dificultosas tareas, así que empezó por limpiar la habitación, que no estaba muy sucia, al haber pasado una sola noche, por lo que no tuvo que pedirles a las monjas clarisas los utensilios de barrer y fregar. No sé ni cómo pudo hacer nuestro joven protagonista Jordán todo lo que le habían pedido a llevar a cabo, incluso realmente hasta él estaba sorprendido de sí mismo y de cómo lo había llevado todo a cabo. Así que ahora venía lo mejor, que era bajar a desayunar, y tengo que deciros que todos los miembros de este estilista colegio comían, desayunaban y cenaban juntos en un solar que estaba totalmente equipado con todos los enseres y una larga mesa rectangular. Al pequeño Jordán le parecía la mesa de los caballeros del rey Fernando de Castilla, ya que le encantaba todo lo que tuviera que ver con la Edad Media. Además, sabía bastante de este tema que tanto le apasionaba. De este modo su mente se había refugiado en la Edad Media, que tanto le gustaba, y era para no sufrir tanto. Hasta se imaginó que el colegio de monjas era un enorme castillo medieval en el que él era un respetable caballero de la mesa redonda del rey Fernando de Castilla. Bueno, ahora paro y hago una canción de Pablo Alborán. No me acuerdo el título.
No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. He echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. Echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. Y en tu forma de caminar te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. La, 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 la.
Continúo con el cuento. Pero muy pronto su extraña mente dejó de pensar en todo esto para poder pensar en el desayuno, ya que nuevamente sonaban las campanadas del elitista colegio de las monjas clarisas, campanadas que Jordán iba contando una tras otra y cuyo sonido le maravillaba y dejaba embelesado. A las 7:30 horas de la madrugada, puntualmente ya estaba todo el colegio sentado en el solar, destinado para ello, esperando a que las monjas clarisas pasaran lista, porque una vez que terminaron de hacerlo, las hermanas y todos al unísono bendecirían la mesa del desayuno. Hasta que todas esas tareas no sucedieron, no desayunaba a nadie en el colegio. Además, estaba penado con castigo al adelantarse. Luego pasarían a desayunar todos juntos en un roto silencio, y digo roto porque no se podía hablar nada en el desayuno, pero sí se hacía siempre a escondidas. Además, aquí en este elitista colegio todo eran reglas, reglas y nada más que reglas. Reglas para bajar a desayunar, reglas para poder bajar a comer, reglas para poder bajar a cenar. Resumidas, reglas hasta para cuando te equivocabas en alguna de esas monstruosas reglas, y todo esto era diario, siempre igual. Sinceramente, nuestro pequeño amigo Jordán no sabía cómo iba a salir bien librado de esta enorme y grotesca batalla en la que se había totalmente envuelto. Mientras en la casa de la familia Pérez la vida tenía y debía continuar igual que lo había hecho hasta ese momento. Además, para Gretchen la vida ahora mismo era bastante bonita, ya que se había enamorado de aquel chico que conoció días atrás con su mejor amiga Jazmín. Sí, del amigo del primo de su amiga Jazmín. Era tan solo una bonita ilusión, porque aunque Gretchen ahora hubiera perdido unos kilitos y tuviera un nuevo look personal, todavía se sentía muy insegura, y mucho más aún para decirle a aquel misterioso chico de ojos azules y largos pelos muy bien cuidados que le gustaba. Pero para Gretchen, solo con soñar con ese prohibido y bonito amor le era suficiente, al menos de momento. El primer día para nuestro joven protagonista Jordán no solo no había hecho nada más que empezar, sino que después del corto desayuno le quedaba pasarse por la celda de la directora, ya que eran literalmente celdas, porque esto era un convento, en todo de monjas clarisas. Aquí en este colegio no solo había las mismas reglas para todos los alumnos, sino que también hasta para poder ver a la directora había que esperar a que ella se dignara llamarte, lo que las monjas clarisas llamaban una audiencia con la madre Ronda, que era el nombre de la monja clarisa que hacía las veces de directora del colegio. Después de más de media mañana esperando a la orden de poder entrar en la audiencia de la madre Ronda, la madre clarisa, que así es como se hacía llamar esta monja, rápidamente dio la esperada orden para poder pasar. Jordán suponía que le esperaban muchas estrictas reglas. Así que cuando Jordán entró en la celda, que era igual que la suya, ya que todas las celdas del convento eran totalmente idénticas, se quedó muy impresionado. La única diferencia con la suya era que en esta tan solo había un gran crucifijo de Jesús, el Hijo de Dios, y una mesa de trabajo en medio de la celda llena de hojas muy desordenadas, o eso le pareció a nuestro pequeño Jordán. La verdad es que le sorprendió bastante la sencillez que desprendía toda la celda, las paredes vacías, carentes de algún adorno personal, hasta daba un poco de miedo. La verdad es que cuando Jordán entró en la dichosa celda y la madre Ronda, la directora en funciones del colegio, comenzó a decir lo que para nuestro pequeño Jordán era una verborrea de reglas, que si la regla tal, que si la regla pascual, nuestro pequeño Jordán estaba sumido nuevamente en asimilar la gran cantidad de normas, por lo que lo único que llegó a escuchar con claridad es que Marcos, su nuevo compañero, hasta mañana no venía al colegio. Por eso la primera audiencia con la madre Ronda fue algo más que una extraña. Realmente fue tan desconcertante y raro estar hablando en esa celda que tanto le imponía a nuestro pequeño Jordán, que se le quedó marcado para los restos. Además, le quedaba muy poco de día y esperaba que por la tarde le diera tiempo de ir al salón recreativo, que era solo para el alumnado. Un salón en donde había billar, futbolín y maquinitas, de esas de matar marcianos, que tanto le gustaba a nuestro pequeño Jordán. En fin, un montón de diversiones, además de ser el único sitio donde podías hablar con el tono de voz que quisieras. Cenaron a las 8, que es cuando sonaban las campanadas que tan fascinado le tenía a nuestro pequeño Jordán, y que se podían reconocer las horas por la réplica de las campanas. Por todo esto y por mucho más, todavía no estaba bajo su control, incluso todavía se sentía muy raro, pero a las 10 sonaban las campanadas para ir a dormir, y esta vez estaba tan roto que se quedó dormido nada más meterse en la cama. Bueno. Continuará.
Carmen, ¿me puedes decir, dinos algo, como que has aprendido algo?
Estoy aprendiendo mucho de este cuento. Le veo muy, vamos, muy fantasioso y eso, pero
sí,
está muy bien, porque la chica, como son gordos todos, pues
hay que cortar, perdóname, pero
es que cuando los libros, cuando sean novelas, son
muy... Tengo que cortar. Doy paso a Isabel. ¿Qué nos cuentas, Isabel?
Perdón. Mira, yo hoy voy a hablar de Sálvame, porque no os podéis imaginar el lío que hay. Ha vuelto Rosa Benito y bueno, ahí hay un pique. No sé, es un programa que dice la gente, yo lo he dicho otras veces, que no lo ve, y lo ve casi todo el mundo. Y bueno, pues está Amador, el marido de Rosa Benito, que Rosa Benito ya se ha divorciado, porque ella se ha tenido que ingresar en una clínica por estrés.
Psiquiátrica.
Psiquiátrica, sí, bueno.
Sí, sí, psiquiátrica. Pues,
da igual, y lo que dice ella, yo tengo un problema ahora mismo de psiquiatría y estoy en manos de mis médicos, porque estaba saturada. O sea, ya llegó un momento que no... que no podía más. Luego hay un pique muy grande, ¿no?, entre malas interpretaciones entre Belén y Rosa.
No, no,
que decía que a ella la recibieron pues casi con una alfombra de... Y ella, que había dado tanto por el programa, Rosa, pues no la recibieron igual. Claro, su sorpresa fue que, como la estuvieron preguntando y no falló en ninguna pregunta, pues era su cumpleaños y la hicieron un pequeño homenaje. Y nada, yo os digo, yo veo Sálvame, veo El Príncipe, veo películas, veo de todo. Pero Sálvame es un programa que me gusta por eso, porque hay mucha tertulia, hay mucha variedad, sí. Incluso hay gente que pide, que necesita una operación para un niño con problemas, llama a un médico. le da dinero, ¿no?, para que pueda existir esa operación. O sea que son un montón de horas, pero un montón de cosas. Y Paz Padilla me encanta. Me encanta porque empezó contando chistes y acabó...
contando balas.
Bueno, chicos, primero dos cosas. Isabel, aunque Simón y yo no estuviéramos mirándote, te escuchábamos de veras. Y segundo, que tenemos que cortar, tenemos que dar paso a una noticia que pertenece, bueno, a una canción que pertenece a Isabel, ¿no?
Sí, mira, hemos hecho un curso. Ah, la canción, la canción.
Te decir,
tengo tantas cosas.
Pues
he elegido una canción que me gusta mucho y es Jardín Prohibido.
Esta tarde vengo triste. Tengo que decirte que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados. Que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siéntate a mi mirada a los ojos y conmigo por mano. Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre, y el suyo sí. Por eso cuando me abrazaron me acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado. Como un ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo.
Bueno, ahora vamos a dar paso a Cajón Desastre.
Bueno, chicos, os quiero hacer una pregunta y espero que podáis reflexionar sobre esto. Imaginaos que un día vais conduciendo por la carretera y os encontráis con un taller, con un cartel que dice prohibido los móviles. ¿Qué hacéis?
Pues no coge el móvil.
Eso es, lo que pienso yo.
Lógico, ¿no? Lógico.
Bueno, esto viene a tenor de una broma que gastó en su día San Bernardino a un miembro de la Guardia Civil, una broma en la cual él se hacía pasar por una persona cuyo cuñado había reaccionado frente a ese cartel. Dentro audio.
Guardia Civil, dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, mire, yo llamaba porque me ha llamado mi cuñado ahí al móvil, que dice que está parado en la carretera porque pone un cartel, control de móvil, y él está debajo del cartel y no ve ningún control. Que a ver, ¿qué hace?
Vamos a ver, señor, un momento, que le pasa con los compañeros de tráfico, un momento.
Vale, gracias. Oiga.
Sí.
Mire, que me ha llamado mi cuñado al móvil, que dice que hay un cartel grande en la carretera que pone control de móvil, y él está debajo parado y que no ve ningún control. ¿Qué hace?
¿Cómo control de móvil?
Hay un cartel en la carretera que dice que pone control de móvil.
Pero vamos, ¿y se ha parado debajo el cartel su...?
Claro, buscando...
Pues dígale usted que continúe para abajo, que eso es un control, que lo pueden parar o no lo pueden parar.
Ah, él ha visto el cartel grande, control de móvil, se ha orillado, está parado buscando el control.
Pues no lo va a encontrar el control.
Claro, entonces me llama a mí y dice, llama tú, no sea que me pillen aquí hablando por el móvil y me denuncien o algo.
Nada, venga, nada, que se vaya.
¿Entonces qué le digo?
Que se vaya.
Pero ¿y no lo controlan?
¿Pero quién va a controlar si no hay controles?
Pero si hay un cartel.
El cartel es para decirle que tenemos controles de móviles en una temporada. Pero no quiere decir que se pare usted bajo un panel.
Claro, pero es que pone control de móvil y no hay nadie, él está allí esperando a ver si vienen.
Pero ¿y aquí quién va a venir allí? A él.
Yo qué sé, que dice mi cuñado.
Pues nada, dice que se espere todo el de allí.
Espere, que van ustedes para
que allá. No, que se vaya.
¿Qué quedamos, coño?
Vamos a ver.
Sí.
Que eso no es control, que él no le haga caso a eso, que se vaya.
Que se vaya.
Sí.
Y allí yo le digo, sácalo todo lo que lleva en el coche, el chaleco, las luces, el gato, todo.
Que no tiene que sacar nada.
No.
Él ni se pare siquiera, que se vaya, pero ¿qué va a sacar?
Que se vaya, digo, vete, aunque sea a tomar por culo. Bueno, gracias.
Venga.
Vale.
Guapo, colega.
Bueno, ¿vosotros qué haríais ahora?
Pues la verdad que yo diría, llamaré a mi cuñado y le mira que le pasa la botón de la tontería, se tira para adelante y vete para Alicante, machote.
Sí, bueno, una pregunta. ¿Qué haríais si fuera Rajoy el que está parado ahí?
Bueno, a Rajoy le ponen un helicóptero.
Una limusina.
Yo como estamos, como estamos ya en tiempo, nos está acabando, quisiera contar lo de lo mío y luego de paso a Isabel. Y quisiera contar lo de Raquel Bollo, que debe 12.000 euros... a Belén Esteban, la verdad ya dice que lo va a pagar, pero claro, que son 2 millones de pesetas, y eso no lo tiene todo el mundo al alcance. No sé qué opinan los demás.
Que lleva un año con la deuda esa de Raquel Bollo. Lleva un año que debe 12 millones, un año, sí. y nada. Y que debe eso y no ha devuelto nada.
De todas formas, hay gente que deja dinero,
sí.
Y esas personas responden.
Es verdad, no entiendo. No, sí. Perdona, Isabel, pero cuando es poca... cuando es poco dinero, pero cuando es tanto dinero... Es un dinero,
Espera, que tenía que hablar un momento.
Bueno, yo os quería decir que en Cajón de Sastre también está Sálvame, porque está viviendo eso... que no se la esperaban así, hay de todo, pero dicen que es una señora.
Tommy, di algo.
Sí, yo quisiera decir que incluso la gente que tiene poco dinero no paga. Quiero decir con esto, Débora, si me estás oyendo, que me debes 6 euros desde que Cristo dio las 3 voces, a ver si haces el puñetero favor de pagar. ¡Paga!
¿Qué se debe usted?
Bueno, debes 6 euros desde hace un...
Perdóname, no hay tiempo para más, os vamos a despedir.
¡Gracias, chicos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Qué locura de radio!